Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes de El Portal de Villegas, que vamos a iniciar por última vez mostrándoles el libro Adiós Valparaíso, por última vez porque hace unas dos o tres horas antes de grabar esto quedaban alrededor de 50 ejemplares que ya seguramente se fueron. No sé si quedará alguno hoy martes, ustedes pueden ver, pero lo que está claro es que ya el miércoles no va a haber ninguno posiblemente, así que esta es la última vez que les recuerdo la existencia de este libro. Si vamos a sacar una segunda edición está por verse, porque tenemos muchas situaciones que resolver. Hay otros libros que están en espera, hay libros que ya los terminé y que incluso han sido editados y están listos para ir a prensas. Hay otros que queremos sacar, libros antiguos míos que sin embargo la gente pide. Hay muchos planes, muchas cosas, y además nosotros no somos una gran imprenta, una gran editorial, tenemos que irnos con mucho cuidado, pero puede ser, si el público así lo exige, que eventualmente en algún momento el próximo año saquemos una segunda edición de Adiós Valparaíso. Espero que así sea. Mientras tanto agradezco a los que confiaron en que el libro es entretenido, interesante, bonito y lo han adquirido. Se fue prácticamente toda la edición. Yo creo que hemos batido un récord en cierto sentido, como grupo tan minúsculo, una pyme tan minúsculo que logra hacer lo que hicimos. Pero eso se lo debo a ustedes, simplemente. Si no, el libro estaría acumulándose en alguna bodega por ahí. Así que ya saben, los que todavía tuvieran interés en comprar este libro, en tener este libro, capaz que en este momento, si ustedes entran, ya no haya ninguno, pero quién sabe. Y ahora entro en materia. De la decisión de la llamada Junta Nacional de la DC de apoyar a Boric, creo que ya han habido bastantes comentarios, fuera de los míos, por supuesto. Me han llegado a mí muchos comentarios por mail y otros medios repudiando la decisión de estos dirigentes, tanto los altos dirigentes como los dirigentes locales, que son los que van a esta junta y que sienten, con alguna razón, ¿no?, que están en una situación que no les permite otro camino. Se fueron demasiado a ese sector, hacia la izquierda, se izquierdizaron demasiado, se alejaron demasiado de sus propios principios y ya no tienen otra escapatoria que seguir corriendo para adelante, digámoslo así, y arrojarse a los brazos de Boric y en el fondo arrojarse a los brazos del Partido Comunista. Curiosamente, porque en estas situaciones extremas de desmoronamiento moral, de principio, de todo, en una organización se terminan cometiendo incluso payasadas, o sea, empiezan a emergir elementos de farsa, como por ejemplo que se argumente que están haciendo esto no por obtener cargo. No, claro que no, pues no, señor, no vengan a nosotros, no, señor. Nosotros estamos por los altos principios, y uno de esos altos principios es defender la democracia, y para esos efectos se están abrazando con el Partido Comunista, que no es precisamente un defensor de la democracia. Tienen un concepto de la democracia que se parece bastante a un despotismo, bastante, casi coincide. Pero estas son las cosas que ocurren cuando una persona, un grupo, una organización está en las últimas, ha perdido ya toda vergüenza, todo principio, se ha arruinado moralmente, políticamente, personalmente, en todo sentido. Entonces ya no tiene nada que resguardar. Ya pierde la vergüenza, pierde los escrúpulos y simplemente la cuestión es resistir un día más, poner un plato caliente un día más en la mesa, agarrar una peguita más, seguir subsistiendo un día más en el mundo político. Eso es todo lo que les importa a estos dirigentes, que encontraron esta justificación elevada y magnificente de defender la democracia con el Partido Comunista. Ay, Dios mío. Bien. Vamos ahora a otra cosa. Otra novedad del fin de semana es que se hizo pública una encuesta de Plaza Pública Cadem que le da ventaja ahora a Boric. Las cifras son las siguientes. En segunda vuelta, según esta encuesta, Boric obtendría el 39% a la votación, Kast el 33%, y habría un 28% que no vota, no sabe o no recontesta lo que se les está preguntando. Luego se dice que de la votación de París y el contingente electoral que se va a ir por un lado u otro, el 38% se iría a los brazos acogedores de Boric, el 23% a Kast y el 39% todavía no sabe. En cuanto a la votación de Sichel, hay un 16% que se iría a Boric. No me pregunten a mí por qué hay gente del sector de Sichel que querría irse con Boric. Yo imagino que son los asustados que creen que más vale, cuando alguien nos está amenazando a uno con una pistola al pecho, más vale entregarse de inmediato, ¿no es cierto?, rendirse al tiro. Un 53% sería casi, eso es bastante entendible. Y aquí hay otra cifra curiosa, un 31% no sabe. ¿Cómo a esta altura la gente no sabe, digamos, dónde están parados, o a la izquierda, a la derecha, en algún lado? Pero ya ven ustedes, 39% indeciso en París, 31% de los de Sichel tampoco saben para dónde se van a ir, 28% en general no saben ni responden. ¿Qué clase de país es este? ¿Qué nos pasó? ¿Qué viene en el agua? ¿Qué corrosivo del cerebro están vertiendo los extraterrestres en nuestras fuentes de agua? No tengo idea. Ahora, estas encuestas CADEM, por supuesto, que han animado a la candidatura Boric y han desanimado un poco a la gente de Kast, pero sin que yo me case con ninguna cosa, les quiero recordar que esta misma empresa de encuestas, en las encuestas de no hace mucho tiempo, estoy hablando de unas encuestas de 2 semanas atrás, 1 mes atrás, cosas así, hemos visto toda clase de resultados diversos. Ganando Kast, perdiendo Kast, ganando en todos los escenarios en segunda vuelta, perdiendo en todos los escenarios en segunda vuelta, perdiendo en todos los escenarios en todas partes, ganando, perdiendo, arriba, abajo. Es difícil tomar muy en serio. Y si no me equivoco, CADEM es la misma empresa que para la segunda vuelta en las elecciones en que contendían Sebastián Piñera y Alejandro Guillé, aseguraron que ganaba Guille, ganas Guille en segunda vuelta. Bueno, yo no digo esto para desvirtuar la encuesta. No estoy culpando a CADEM ni a nadie, ni estoy diciendo que hay una conspiración para favorecer a Boric. Seguramente hay varias teorías de ese tipo. No, yo digo nomás que las encuestas, no solo las chilenas y no solo de esta empresa, sino que de todas y en Estados Unidos y en todos lados, han cometido y cometen errores todo el tiempo, porque las encuestas no son un instrumento de precisión. Las encuestas dependen de cómo fueron construidas, a quién se interrogó, en qué momento se interrogó a la gente, cómo se evaluaron los datos, cuál es el margen de error estadístico. Entonces, esto no está jugado para nada. Puede pasar que gane Boris, pero puede pasar que gane Kast. Puede pasar que gane uno de los dos al otro por 4, 5, 6 puntos de diferencia o más. O puede pasar que lleguen, digamos, como para fallo fotográfico. No lo sé. Pero lo que sí sé es que las encuestas no son palabra de Dios, sino que son meramente instrumentos estadísticos pasibles de toda clase de fallas en sus predicciones. Porque además no son predicciones en realidad. No. Una predicción siempre tiene la cualidad de ser algo más o menos preciso. Una cosa general como decir, tal vez gane con un 53%, un 38%, y tal vez el otro llega segundo. Bueno, eso no es una predicción, eso es una adivinanza con alguna base matemática. Así es que no se exalten unos ni se depriman los otros. Quedan 3 semanas. En 3 semanas pueden haber 2 encuestas más con resultados totalmente distintos. Ya lo vamos a ver. Siguiendo con lo de la campaña, por supuesto, Kast y Boric están haciéndole toda clase de guiños y gestos y señales amorosa al electorado de París y para esos efectos a París y a su partido. Entonces, aquí tengo anotado, Kast, Boric encontró de súbito, vio la luz, ha visto la luz en los últimos días, después del domingo pasado, ha visto la luz en un montón de cosas. Vio la luz y dijo que había una montonera de interesantes coincidencias entre el programa de él y el de Parisi. Miren ustedes, ahora las vengo a descubrir, ahora hizo un estudio más acabado, ¿no? Y se fijó en la cifra esta vez. Y Kast fue un poquito menos desvergonzado, ¿no? Para atraer el electorado, más bien se dedicó a felicitar a Parisi y a su partido por los éxitos que tuvieron, que sacaron diputados, casi obtuvieron un senador. Fue un poquito menos descarado, fue un poquito más educado, digamos, más tranquilo. Boric ya está encontrando coincidencias con todo el mundo. Si, como insisto, que si resucitara Luis XIV, le diría, oiga, ¿usted tiene unos cuantos votos? Sí, parece que tenemos coincidencia entre Letacemois y yo, fíjese. Véngase para acá. Permítanme entrar a mi primer bloque, amigos. Les recuerdo a los que tienen 250 palos o más para invertir ya en grande, fuera de Chile, porque se quieren irse a otro país, quieren, bueno, por las razones que sean, buenas o malas, o a los que quieren invertir simplemente, si no, no quieren irse, pero quieren invertir. La Cámara Chilena Portuguesa les está poniendo en conocimiento de un proyecto del gobierno portugués, de una iniciativa que ya está en marcha, en virtud de la cual usted, con una inversión mínima en ese país de 280.000 euros, que más o menos es la cantidad que les dije en pesos, más o menos, usted tiene un montón de franquicias. Una de ellas, la más importante, es que obtiene la Golden Visa. La Golden Visa no es un pasaporte, pero casi, muy parecido a un pasaporte, le permite residir en Portugal, moverse en Portugal, trabajar en Portugal, hacer muchas cosas en Portugal, desde luego invertir en Portugal y desde luego moverse por Europa, porque Portugal es miembro de la Unión Europea. Y todo eso para obtener esos beneficios, esta inversión y 7 días en Portugal. O sea, usted se va para allá a pasar unos días de vacaciones, una semana. Ya con eso ya se acreditó para obtener esta Golden Visa y otras franquicias que eso sí terminan o cambian sustancialmente el 31 de diciembre. Así que si usted está interesado en aprovechar ahora estas ventajas, le sugiero que entre al sitio que está indicado a mi derecha y vea más detalles de estas oportunidades de negocio de inversiones en Portugal. Esto otro que les voy a contar ahora es un negocio súper sencillo que lo hace acá en Chile en su computador y consiste en venderle a KM Millas sus millas acumuladas por sus vuelos. Como les he contado muchas veces, las empresas aéreas de vez en cuando dicen que usted sepa y usted no tiene idea cuál es el método, el protocolo que usan, eliminan las millas acumuladas a los pasajeros y usted se queda con cero, no va a poder aprovecharlas para viajar ni las va a poder vender a KM Millas, que le ofrece buen dinero, más dinero que el equivalente en mercancías contra las millas que ofrecen otras empresas. Bastante interesante. Ya la pasada usted ayuda a la Unión de Amigos de los Animales. Cada milla que ellos le compran, una cantidad va a la Unión de Amigos de los Animales. Otra opción de inversión. Siempre tienen que haber opciones diferentes y usar opciones diferentes. Cualquier persona con conocimiento de la ABC, de las finanzas, le diría exactamente lo mismo. Tener distintos instrumentos. Este es uno muy bueno. Invertir en Estados Unidos, en el mercado norteamericano que siempre ofrece oportunidades. Si usted no sabe nada, no importa. Entre al sitio invierta en USA.cl. Invierta en USA.cl, empresa chilena norteamericana. Hacen todo. Usted simplemente dice, yo quiero invertir en Estados Unidos. Parten ofreciéndole para que usted escoja 3.500 franquicias. Le ofrecen cientos y a veces miles de opciones inmobiliarias. Comprar casas, departamentos, terreno. Está el negocio de las bodegas, por ejemplo, que es muy interesante, como ustedes pueden ver. Le abren cuenta corriente en banco norteamericano, le consiguen créditos hipotecarios en los bancos norteamericanos, lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos y, llegado el caso, les consiguen una visa residencia, les tramitan. Todo en inviertenusa.cl. Si hay más cosas y más detalles, seguro, entre al sitio y averígulo. Y finalmente, si usted quiere ahora no invertir, sino vender una propiedad, recuerden que el corredor inmobiliario más rápido de Chile se llama Ángel Hey y los está esperando en las direcciones que están aquí a mi derecha, a la izquierda de su pantalla, señora, señor, como decía alguien. A algún demócrata cristiano, creo que fue Matthias Walker, que está con Boris de todas maneras y que con todos los viejos estandartes de la democracia cristiana se precipitó a los brazos de... Yo no sé cuántos brazos va a tener que tener el pobre Boris para abrazar a tanta gente, todos más grandes que él, porque él es chiquitito. Bueno, o no, no es tan chico. Bueno, yo los veo a todos chicos porque soy muy alto. Da lo mismo. Matthias Walker le dijo, o dijo, o comentó en algún momento que para Boris el Partido Comunista era un dolor de cabeza. O como diría alguien menos fino, a pain in the ass, como dirían los gringos. un dolor en el popó, un problema. Lo necesitan, necesitan al PASE, no solo por los votos, que no son muchos, pero ahora cada voto cuenta, sino porque son los que tienen un programa, son los que tienen una idea de qué hacer. Algo, una guía de navegación, aunque sea una navegación en el infierno, pero una guía después de todo. Entonces, ¿no le pareció así a Boric de que el Partido Comunista sea un dolor de cabeza? Eso fue lo que le dijo Matías. ¿El Partido Comunista es un dolor de cabeza para Boric? Él dijo que claro que no, que todos los partidos, pero no nombró a los comunistas, curiosamente, nombró toda la hilera de partidos que él les da la bienvenida, los recibe con los brazos abiertos, no nombró al Partido Comunista, se le olvidó, parece. A lo mejor le vino un dolor de cabeza y se le olvidó. Y está en esta onda de abrir los brazos, está en una onda ecuménica, Boric. Recibe a todo el mundo. Buenas ideas vengan de donde vengan, frases, palabras de él. Luis XIV, si resucita, le va a dar ideas de cómo gobernar Francia, pero que las puede ocupar acá en Chile. Está de brazos abiertos. No, dijo, no, es un dolor de cabeza. No lo dijo así. Simplemente no se refirió al Partido Comunista directamente diciendo los comunistas no son mi dolor de cabeza, sino que se fue por la genérica, por la universal, por el discurso grandioso de que recibo a todos. Uno tiene que suponer que a los comunistas también los recibe, o sea, ya los recibió hace rato. Ahora, evidentemente, estimados amigos, que para Boric, para su comando, para su candidatura, el Partido Comunista no es un dolor de cabeza. El Partido Comunista es la cabeza, no un dolor, es la cabeza entera de la postura de Boric. Y no lo estoy diciendo por así gratuitamente, pues es cuestión de ver los hechos. Jefe de campaña, Iske Sich, comunista. Ex jefe de campaña o muy involucrado con él, Daniel Jadue, comunista. Miembros de su comando, otras personas menos conocidas, su nombre, comunista. Programa de Boric, 80 o 90% comunista. ¿Qué más? ¿Cuántos datos más necesita alguien para concluir de que la cabeza de la candidatura a Boric es el Partido Comunista? Y como he dicho aquí muchas veces, no tiene nada de raro ni especial ni el resultado de un maquiavelismo los comunistas ni nada de eso. Sencillamente lo que ocurre es que en cualquier situación donde hay una confusión de ideas, un despelote mental grandísimo, el Frente Amplio son 16 sectas distintas y dentro de cada secta hay distintas sensibilidades y en esa sensibilidad además no está claro qué es lo que diablos quieren, no tienen una visión común, clara y detallada de las cosas, sino que tienen simplemente frases genéricas como la justicia, que no retrocedamos, las conquistas sociales, todas esas tonterías generales. Los comunistas tienen ideas concretas. Ellos quieren terminar, por ejemplo, con la educación privada, partiendo con que la gente no puede elegir los colegios y poco a poco después se arrincona a los colegios privados y se les destruye. Quieren terminar con la libertad de que usted escriba lo que se le dé la gana o diga lo que se le dé la gana sobre cosas que ellos a su vez consideran que son tabú, que son negacionismo. O sea, si usted niega, o sea, si usted no coincide con los comunistas en la evaluación del gobierno Pinochet, entonces usted es negacionista. O sea, no es que tenga una idea distinta, está negando la idea de ellos. En eso consiste el negacionismo. No, eso es un hecho. No es un invento mío. Yo no soy el diputado o la diputada comunista que propuso eso hace tiempo en el Congreso. No soy el tipo de personas que están, los instrumentos que tienen en la Convención Constitucional, que están más o menos en la misma parada. Esos son hechos. Tienen ideas claras sobre la educación, tienen ideas claras sobre la cultura, que tienen ideas claras sobre a qué, con quiénes se van a aliar desde el punto de vista internacional. Desde luego, van a mirar con mucho amor, como ya siempre lo han hecho, a los países revolucionarios, por mucho que estén en la ruina, Cuba, Venezuela, van a mirar con mucho cariño las inversiones chinas. No importa cómo funcionan las inversiones chinas según otra vez los hechos, pero a ellos no les importan los hechos, como se ha demostrado en el África, donde han hecho muchas inversiones los chinos, como se han demostrado en todas partes, cómo funciona el mecanismo de inversión chino, cuál es el costo que tiene para un país, no importa. Sobre todas esas cosas, los comunistas tienen ideas bien precisas, y todo el mundo las conoce si no las ocultan. Y cuando alguien tiene ideas precisas en medio de un montón de gente que no las tiene, uno se convierte en el líder natural. No es necesario subirse a un cajón a vociferar. No es necesario ser un tipo que tiene una cierta majestuosidad en su apariencia física. No tiene necesidad de ser simpático, amoroso, amoroso. No. El que tiene las ideas claras, en medio de un montón de gente que no las tiene, es el que lleva la palestra. O sea, como dice el dicho, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Y el tuerto, en este caso, es el Partido Comunista. Entonces, claro que no es un dolor de cabeza, es la cabeza. Es la cabeza de la campaña de Boric. Por mucho que él ahora, y eso sí que produce un dolor de cabeza para los comunistas, mira para el centro, trata de posar de socialdemócrata, pone de ejemplo a países socialdemócratas, de los cuales no sabe absolutamente nada. Yo le hago una prueba a Boric y a todo el mundo de su comando. Le hago una prueba simple sobre historia presente, o sea, la actualidad y la historia reciente de todos esos países que ellos siempre están nombrando, y los rajo a todos. Seguramente que no saben, no sabrían cuál es el PGB. ¿Cuál es el PGB de Dinamarca, Gabriel? No tiene idea. ¿Cuál es el PGB de Noruega? ¿Cuál es la población de Noruega? ¿Cuál es el porcentaje de la población de Suecia que vive en la agricultura, si es que hay? ¿Cuánto se dedican a la industria lechera en Dinamarca? Cero conocimiento esas cosas. Cero. Entonces, si alguien va a tener dolores de cabeza, es el Partido Comunista al ver a este niñito que se le escapa, que de repente se pone demasiado independiente, que de repente se pone a hacerle guiños a gente de del centro. No se les vaya a escabullir, pues si es de ello. ¿Cómo es la cuestión? Así que claro que no es un dolor de cabeza. Y dijo, y luego agregó Boric algo que lo voy a comentar después de mi próximo bloque. Este próximo bloque lo inicio con Edisur, esta editora chilena que está editando puros títulos interesantes de nivel mundial y que tiene un local físico en compañía 1025. Esto de local físico me ha parecido siempre una sutiquería decir local físico, pero es casi obligatorio porque el local o el sitio puede ser hoy en día en internet. Tienen una librería de mampostería, digamos, en la calle Compañía 1025, y tienen también, por supuesto, su sitio web. Ya les he mostrado muchas veces los libros de importancia mundial en todo orden de cosas que ellos editan, y ahora están interesados en promover la obra de esta autora que les mencioné ayer, doña Fiorella Fercé, que escribió este libro con un título bien ingenioso, Para que me recuerdes cuando te haya olvidado, y es una historia bien triste de alguien que empieza a perder su memoria porque le vino Alzheimer, pero antes de que desaparezca en la oscuridad y ya no se acuerde ni cómo se llama, va escribiendo, por así decirlo, sus propios recuerdos de cómo conoció a la persona que ama, a la cual va a olvidar. Es un libro interesante, su trama creo que ha tenido bastante éxito en otros países, y están interesados en Edisur en promover a esta autora. Entiendo que este viernes hay un lanzamiento ahí en compañía, pero no estoy seguro, pero averigüen ustedes, pues sí, yo estoy en tantas cosas que no puedo averiguarlo todo, pero en sí, por lo menos, lo importante es apoyar a estas personas muy jóvenes que están iniciándose en la literatura, que es una actividad difícil, porque todos los escritores, todos, tanto los grandes escritores como los escritores chicos, los medianos, los que le ha ido bien, los que le ha ido mal, todos por igual sufren el mismo problema, que consiste en que no encuentran aliados entre otros escritores. Todos quieren ser los únicos dioses que escriben, y es muy difícil llegar a escribir, es muy difícil que a uno lo aprecien, es muy difícil que a uno lo publiquen, es tremendo. Así que yo, como estoy viejo, no tengo ya envidias de nadie, ni puedo tenerlas, no las tuve antes y menos las voy a tener ahora que estoy viejo. No tengo ningún problema en recomendar a Fiorella Fercé, a este libro de ella. Y continúo con Compre Oro, otra opción interesante financiera que esta vez tiene cargada la mano al resguardo. O sea, usted va a Compre Oro, compra lingotes de oro, la cantidad que le parezcan. Estos lingotes chiquititos que apenas los son. Ustedes los pueden ver entre mis dedos. O compra, o las dos cosas, lingotes de plata. Y aquí, con esos lingotitos de oro, por ejemplo, que usted se puede llenar un bolsillo con eso, usted tiene una fortuna que la lleva a cualquier parte. El oro y la plata son valores intrínsecos, son metales preciosos, van a ser siempre valorados, no van a correr problemas de que se vinieron abajo las bolsas ni nada. El oro y la plata van a seguir ahí en sus manos, donde usted las ponga, usted las lleva donde quiere y en todas partes se las van a adquirir sin ningún problema. Compreoro.cl, una buena opción para que una parte de sus recursos estén bien protegidos. Y para amononar su automóvil, que debe estar ya bastante chocado, abollado, despintado, feo, se van envejeciendo los autos, rasmillados. Autowolf.cl, amigos, entre Autowolf.cl y contrate una reparación integral de la carrocería de su automóvil, carrocería, no la parte mecánica, en el día y en su casa. ¿Qué tal? Nada de quedarse sin el auto por semana y sin saber cómo lo están arreglando, cómo lo están pintando, qué tal es la pintura, si pusieron lo primero, la pintura primera, que hay que poner el antióxido y todas las capas necesarias, o hicieron una cuestión con témpera. Usted no sabe lo que están haciendo. Con AutoWolf sí, porque está usted ahí mirando lo que hacen detrás del hombro de los técnicos. De hecho, es tan bueno el trabajo que lo garantizan por un año. AutoWolf.cl. Y termino con otra opción de negocios. Todas son válidas, todas se complementan, que es Lopping.com, para hacer negocios en el área inmobiliaria. Muy interesante el negocio con Crypto Lopping, que es una Bitcoin que está ajustada al IPC, a la UF, que tiene un respaldo de muchos metros cuadrados construidos. No hay ningún dónde perderse. Es un negocio seguro, es un negocio flexible, es un negocio con muchas perspectivas. Como todos, todos vamos a terminar haciendo negocios en el área, en el mundo digital. Y se ahorra un montón de intermediarios, dicho sea de paso, en estos negocios. Muchos bancos intermedios con sus comisiones se los ahorra. Bien, ¿qué más dijo Boric aparte de que no, de que él acoge a todo el mundo? Pero sin mencionar al Partido Comunista, me llamó la atención. Dijo, yo no me voy a quedar en peleas políticas. Le faltó decir en peleas políticas chicas, que es como una frase ritual, pero no. Dijo simplemente, yo no me voy a quedar en peleas políticas. Y yo me pregunto qué quiere decir con eso. Quiere decir más o menos de que él está en una cosa mucho más grandiosa, que es acoger a todo el país, incluyendo a Luis XIV. Está en una onda ecuménica y que por lo tanto esto de discutir si este tipo, este partido me molesta un poco, no, le parece una cosa menor, una cosa como politiquería, política chica, como lo llamaba Ricardo Lago, esa cuestión, bueno. Pero no, pues, no es una fruslería. No es una fruslería la participación o no, sobre todo la participación tan intensa, tan potente, tan amplia y tan profunda de un partido como el Partido Comunista en un programa de gobierno. No, pues no es una pelea política chica, no es una cuestión menor. No, no me venga con huevas, pues, Gabriel. Si esto es esencial. De hecho, gran parte de la gente que no va a votar por usted, sino que por Kast, es porque no quieren ver ni a un kilómetro de distancia a los comunistas, mucho menos dentro del gobierno. Puede que en eso haya un anticomunismo de piel, una cosa que van a decir que tiene que ver más bien con problemas psicológicos de la gente que con las realidades, no sé, pero el hecho es que ocurre. Entonces no es menor, no es cuestión de decir yo no voy a quedar en peleas políticas, no es una fruslería, porque el Partido Comunista, si llega usted a gobernar, va a ser una fuerza principal, ya sea que se note o no. Ellos prefieren trabajar manipulando las cosas detrás de los de bambalina, pero no es una cosa menor que se le toque el tema a los comunistas. Es ridículo tratar de minimizar eso y en cambio convertir en una cosa gigantesca lo que es una mera retórica vacía de llamar a todo el mundo. Claro, por supuesto que uno quiere que todo el mundo vote por uno, pero eso no quiere decir que después uno quiere que todo el mundo gobierne con uno. Son cosas bien distintas, ¿no es así? A los que votaron por uno, bueno, se les dice gracias, si es que, y perdona, pero tengo otras cosas que hacer, tengo que gobernar con los comunistas. Así va a ser, si llega a gobernar. No sabemos, yo no sé. O sea, sé, pero no lo voy a decir. Ustedes ya saben que yo tengo información privilegiada de los extraterrestres. Por ahí me dijeron por dónde viene la cosa. Ya, yo creo que ya no vale ni la pena mencionar, a propósito de la Araucanía, que hubo otro ataque, con o sin estado de excepción, con o sin militar en las carreteras, con o sin helicópteros, con o sin drones, con o sin declaraciones del SAR de la Araucanía, el delegado presidencial. Con o sin eso, siguen las mismas acciones de la CAM y otros grupos. Quemaron, da lo mismo lo que ya quemaron, algunas cabañas, creo que quemaron un bote esta vez, una novedad, la novedad del año. Ahora quemaron un bote. O sea, en otras palabras, quemaron algo relacionado con una parte turística, donde cerca de un lago, supongo, donde hay botes, la gente sale a navegar, pero eso es para la carne, el colmo de los pequeños burgueses, de los miserables, de los huincas, etcétera. Así que hay que destruir todo eso. No he escuchado a Boris, que está tan bueno para hablar, decir ni una palabra sobre eso. Me gustaría que alguien le preguntara. A ver si dice algo concreto, porque para decir huevada, decir, mira, no nos gusta la violencia, eso lo puede decir cualquiera, lo podrían decir hasta los de la CAM. Y ahora voy a un tema más de fondo, si ustedes quieren, que tiene que ver con una tontera que inventaron por ahí, un supuesto instrumento para medir la cantidad de odio que anda girando en este mundo, en nuestro país. Entonces lo llamaron el odiómetro. Fueron unos fulanos de una universidad, un departamento de una universidad, creo que de la Católica, y se pusieron a medir, no sé con qué instrumento, ni con qué seriedad, ni con qué métodos. No sé si son buenos o malos. Suspendo el juicio, soy escéptico en cuanto a dar juicios sobre cosas que no conozco en detalle. El hecho es que existe este instrumento llamado odiómetro, y descubrieron que los temas que pone un youtuber que es Sergio Melnik se convierten después en el material, en el combustible que enciende o incendia mucho el odio. No dicen porque el discurso del odio lo haya puesto Melnik, sino porque los temas que pone son transformados por otro en material odioso, repleto de odio. Ahora, me llama la atención que el odiómetro se concentre, a lo mejor, bueno, eso es objetivo, pero perdónenme, me gustaría tener un odiómetro que hiciera algo más que ver la clase de imbecilidades que suele circular. El imbecilómetro debería llamarse en las redes. Me refiero a estas redes sociales, porque de ahí es donde se procesa lo que haya dicho Menem, lo que diga yo, lo que diga cualquiera. Pues no es uno. Son esas personas que uno no conoce, que no ha visto nunca, que interactúan y se envalentonan entre sí y se van calentando unos con otros y terminan convirtiendo cualquier cosa en un instrumento de su rabia, su resentimiento. Ahora, por eso digo, ese odiómetro debiera haberse usado para medir, por ejemplo, no lo que los comentarios de algunas personas a veces muy deficitarias mentalmente en las redes, sino que lo que dicen políticos y han estado diciendo hace tiempo, y no en las redes, sino que en el Congreso, en las entrevistas, en los diarios, en la televisión, y de ahí donde han podido, digamos, abrir la boca frente a un micrófono. Ahí no es meramente un tema de que alguien interpretó o usó un contenido, un tema para generar odio, sino que son directamente creados ahí. La izquierda ha estado hace años con el discurso del odio contra los ricos, contra los explotadores. Hay que meterle la mano al bolsillo a los ricos. Como que fueran una raza como los orcos, así de esa película. Los orcos, unas criaturas horribles que no merecen existir. Y vean la manera hasta como lo pronuncian las palabras, la manera como las usan. Los fascistas pobres. Los reaccionarios. Antiguamente eran los momios. Hay que acabar con los momios. Ese discurso no está medido en el odiómetro de estas personas de la Universidad Católica. No aparece ninguna medición del odio de organizaciones como las que hicieron mierda esta ciudad, todas las ciudades de Chile. No será por amor que lo hicieron, por odio. Los que trataron de echar abajo el monumento a Baquedano por odio. Los que pintaron y destruyeron hoteles y otros establecimientos comerciales de los ricos por odio. Del odiómetro no dice nada. Está preocupado de que hay una señora que se llama Mel que parece que pone unos temas que luego más tarde se convierten en material para que... Me parece un enfoque realmente bizarro, raro. La izquierda ha estado por doquier, no solo en los medios, no solo en las redes, con los tontones que tiene ahí, algunos creando fake news, otros iniciando, agarrando cualquier tema, ya sea que lo diga Meni, que lo diga cualquiera, y convirtiéndolo en un instrumento, en una piedra para lanzar un ondazo. Lo han hecho en las calles, en las universidades, los discursos del odio, a veces políticos, a veces inventando causas de supuesto acoso sexual contra las personas que odian, ¿sí? Atacándolo físicamente, saltando arriba de sus escritorios, arrinconándolo en las universidades, en los colegios, en las calles, en los medios de comunicación. Eso no entra tampoco en las mediciones del odiómetro. No. Están preocupados de Melnik. No, me llamó la atención que no apareciera yo. Parece que me consideran más inocuo. Dije, bueno. Y me alegro mucho. Yo no tengo interés en producir más odio. Todo lo contrario. Y creo que Melnik tampoco. O sea, ¿por qué? Lo que pasa es que uno tiene posiciones, sí, pues. El país se puso en una posición, y la izquierda especialmente lo arrastró a esa posición, de un dilema absoluto. Y lamentablemente, como todos ustedes lo habrán podido aquilatar en el curso de sus vidas, no hay nada que produzca una división más potente y eventualmente malestar mutuo y eventualmente odio, incluso odio asesino, que las divisiones políticas. Y a primera instancia podría parecer como que no puede ser. ¿Cómo no va a ser más fuerte la diferencia entre, qué sé yo, gente que son de distinto equipo de fútbol, o la diferencia entre marido y mujer que han estado peleando toda la vida, o cosas como esas? No, son las diferencias políticas. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque la política, especialmente cuando llega a etapas como la que estamos nosotros ahora en Chile, abarca la totalidad de la vida en que nos estamos moviendo, nos vamos a mover. Abarca qué clase de mundo nos vamos a mover. Y si ese mundo que algunos pretenden instaurar es completamente opuesto en todo el mundo en que nosotros queremos vivir, evidentemente que eso produce una división absoluta, la más grande de todas. Después de todo, ¿qué son las guerras civiles sino llevar al terreno de las armas una división política, pues? Las divisiones políticas son las más repletas de odiosidad. Como mínimo son las más repletas de animosidad. Alguien es el que ha empujado las cosas, siempre es alguien el que ha empujado las cosas a ese territorio. Alguien el que ha incentivado, inflamado lo más posible rencores ya existentes que estaban a fuego lento, que los ha abanicado para que salten las llamas. Alguien ha hecho eso y ese alguien se llama izquierda en Chile. Ese alguien fue que empezó a hablar de las injusticias, que empezó a hablar de echar todo abajo, de la retroexcavadora, de destruir completamente el modelo neoliberal, de destruir todo, de destruir y asesinar la imagen de muchas personas. Sí, la izquierda ha estado en eso hace tiempo. La derecha, por último, por comodidad no, porque supuestamente, ¿no es cierto?, la misma izquierda lo dice, la derecha son los que están disfrutando del statu quo, y por lo tanto, ¿qué interés tendrían ellos en azuzar nada? Lo único que quieren los que están en las posiciones de privilegio es disfrutarlo tranquilamente. Así que no puede uno, por una cuestión de mera y vulgar lógica, que incluso creo que está al alcance de la gente izquierda, la derecha son los menos interesados en avivar fuegos, en avivar odios. Todo lo contrario. Quieren disfrutar en paz sus posiciones. Son los otros, los resentidos, los que quieren echar todo abajo, están llenos de odio y empujan las cosas y quieren, como dicen los comunistas, agudizar las contradicciones. Bueno, cuando se llega a ese nivel, como estamos ahora en Chile, todo tema, que ya sea que lo plantee Meni, que lo plantee yo, que lo plantee cualquiera de los muchos youtubers que hay, cada tema, cada cosa se puede convertir y se convierte en material para la disputa política. Hasta cosas que aparentan, hasta el arte. Si yo dijera aquí, por ejemplo, porque es cierto, que a mí no me gusta la Violeta Parra, que nunca me gustó, ni ahora, ni antes, ni cuando recién, cuando estaba viva, ni cuando no habían estos dilemas políticos, ni cuando yo era cabro chico. Nunca me gustó esa música, ¿no? Nunca me interesó. Pero estoy seguro que si lo digo ahora en un debate, en un lugar público, inmediatamente eso se va a convertir en un tema político. Me van a decir de que yo soy un odiador del pueblo, que yo desprecio la cultura popular, que yo soy un fascista, que yo soy un elitista. Y van a decir un montón de cosas, van a convertir que simplemente no me gusta un artista en un tema político, y cualquier cosa se convierte en un tema político. Ustedes tienen la experiencia seguramente en sus conversaciones de sobremesa, cómo todo lleva a eso, y con razón, porque es la cuestión principal que se está disputando ahora, y se está disputando en términos muy extremos. Entonces, aquí no es cuestión de decir que tal o cual persona está poniendo temas que llevan al odio, cualquier tema, por lo tanto ningún tema. Aquí es una cuestión de aplicar un mínimo de lógica, ¿no? Si todas las cosas son iguales en producir un efecto, entonces no se puede hacer distinción entre esas cosas respecto al efecto. Se convierte en una constante. Cualquier tema se convierte en eso. Ahora, específicamente culpan a Melnik de estar azuzando a la gente contra la Asamblea Constituyente. Yo no sé qué ha dicho sobre la Asamblea Constituyente Sergio Melnik. No he visto su programa sobre esa materia. Pero me parece a mí, creo yo, que los principales agentes que están trabajando por el desprestigio de la Asamblea Constituyente son los constituyentes. Eso es todo. Por lo que han hecho, por lo que han dicho, por sus personajes, por los Rojas Báder, por las Loncón, por los Baza, por los otros, que es menos conocido, por esos grupos, esas colectividades que salieron de la noche a la mañana, por sus actitudes, por sus dichos, por sus ambiciones, por su arrogancia, por muchas cosas. No sé si ahora se habrán curado un poco de espanto de eso, pero yo creo que no. Yo creo que su talante puede haberse morigerado y disminuido un poco, porque por último las energías se gastan, ¿no? Hasta los energúmenos se terminan por calmar en algún momento. Pero su intención y su propósito son bastante totalitarios, bastante contrarios a, yo creo, al sentir y al pensar de la gran mayoría del país. Y en ese sentido, están trabajando ellos mismos por su desacreditación. Aquí nadie necesita poner tema. Nadie necesita azuzar a nadie. La gente se está azuzando solo hoy en día, además. La única forma de no azuzar a nadie sería quedarse callado, y igual eso no serviría. Dirían, ¿por qué esto está callado? ¿Qué quiere decir con ese silencio? ¿Se está burlando de mí? ¿Cree que no es importante lo que yo digo? ¿Te creí mejor que yo, weón? Esa onda. Permitidme entrar ahora a otro bloque. Aprenda inglés de una vez por todas, amigos, con entrenainglés.cl. Esta es una academia de inglés. Te diría, bueno, hay otras academias, sí, pero esta hay una diferencia fundamental. Los profesores son profesores de inglés. No son cualquier persona que más o menos puede hablar inglés y que piense que puede enseñar inglés. Son profesores de inglés, primera cosa. Segundo, las clases son online. Muy importante. Son clases muy potentes y uno realmente aprende el idioma. Yo no podría decir esto, no he tomado el curso de inglés porque no lo necesito, pero he tomado otros cursos online y les aseguro que en cualquier materia la fuerza que tiene un curso online es tremenda, tremenda. Yo creo que va a haber un día en que toda la educación va a ser online, dicho sea de paso, en un futuro no tan lejano, 20, 30 años a lo más. Y continúo, no estoy seguro si debiera continuar con Lotus Air, que entiendo que ya prácticamente están sin stock de sus máquinas que trajeron de Estados Unidos, desarrolladas allá por la NASA, entre otros, y que exterminan totalmente todos los elementos patógenos que hay en el aire, desde luego el virus del COVID, todos los demás virus y todas las bacterias, y ahora tienen estos aparatos de nivel industrial para que usted mantenga totalmente purificado, por ejemplo, un gran galpón de miles de metros cúbicos donde están empaquetando su fruta o algo así. Es importante que no haya ni el más mínimo átomo de descomposición, y Lotus Air con esos aparatos lo permite, pero creo que ya no van quedando, así que quizás estoy hablando de más, pero a usted no le cuesta nada averiguar, póngase en contacto con Lotus Air y vea si les queda algún equipo disponible. Y termino este bloque con Gestión Patrimonial, que es un estudio donde hay abogados, contadores, auditores y otros expertos que le ordenan su patrimonio en todos sus aspectos. Los bienes muebles e inmuebles que usted tenga en todos los niveles, desde el auto, la casa, el departamento, un terreno, un estacionamiento que tiene no sé dónde diablo, una plata que tiene en un fondo de inversiones, uno que tiene unos ahorros, que tiene una cuenta corriente que no la mueve, qué sé yo. Siempre hay problemas, siempre hay líos, siempre las cosas están menos bien de lo que debieran, porque uno mete la plata en un cierto lado o compra una cosa o qué sé yo, y después se olvida porque la vida nos traga con el día a día. Échenle una mirada a su gestión patrimonial, o más bien, que gestión patrimonial se la eche y le vea y le ordene el mote para usted y sus descendientes, que quede todo bien ordenadito. Esto es una cosa que hay que hacer. Y no crea que es algo para la eternidad, que por último mis hijos verán cuando yo pare las charlas que hacen con mis propiedades. No, porque usted mismo el día de mañana quiere vender algo y resulta que no está regularizado y va a tener problemas. Yo ya vi esta experiencia, la sufrí yo mismo. No yo mismo, una persona que me iba a vender una cosa y resulta que no podían vendérmela, estaba todo listo porque no estaba regularizado con no sé quién, había un problema legal, que una herencia, que no sé qué, no lo habían regularizado, no habían ordenado su patrimonio, gestión patrimonial. Ustedes recordarán que hace unos días fue un pequeño escándalo, por supuesto ya se olvidó, la memoria nacional es muy frágil. Esa acta de votación de una mesa, la hecha a mano por los miembros de la mesa, los vocales, el presidente Mesa, que decía que Kast tenía 71 votos, todos firmaron, y luego aparece la papeleta oficial del CERVEL, o sea ya el formulario del FERDEMEL, donde se supone que los datos han sido trasladados, y resulta que ahí Kast pasó de 71 votos a 17. Y hubo algo que va más allá de un error en poner una cifra, teclear en una computadora, porque se cuidaron muy bien de que la diferencia de votos fuera a dar a otro candidato. Pues si no, se habría notado en la suma total. A mí eso me produjo un tremendo sobresalto. La posibilidad de que se cometan fraude en las elecciones en la mesa misma es muy difícil porque hay apoderados, porque hay gente y porque el chileno medio en general es una persona decente que no va a hacer eso, muestra los votos, a veces hay cámaras de televisión, puede ocurrir en alguna parte, pero en general uno tiene confianza en que no va a ocurrir. ¿Pero qué pasa en el CERVEL cuando ahí ya simplemente no son miles de mesas con gente por todos lados, sino que es una oficina con unos cuantos funcionarios que están tecleando? ¿Quién vigila ahí? ¿Quién controla ahí? ¿Qué pasó con esto de los 71 votos? ¿Cuántas otras mesas hubo problemas y de los cuales no tenemos idea? ¿Qué puede pasar el día de mañana? Voy a ponerme en una situación de ciencia ficción. Voy a llamarla ciencia ficción para que no empiecen a pegar gritos algunos. ¿Qué pasa si el día de mañana el CERVEL se convirtiera en un instrumento de algunos grupos que pudieran infiltrarse, ya fuera del gobierno o de fuera del gobierno, y controlar el CERVEL controlando, poniendo a su gente ahí de funcionario, y pueden modificar los votos de manera tal que el que ganó sea en realidad un triunfador absolutamente falso que triunfó por un fraude electoral en gran escala hecho en secreto en una oficina? ¿Cómo sabemos que eso no puede pasar? En Estados Unidos, Trump considera que pasó y es probable que haya pasado. O sea, hasta el día de hoy se está investigando en varios estados el asunto, a pesar de que hay mucha renuencia a los propios jueces porque se enfrentan a peligro. Se enfrentan a que el día de mañana le metan un balazo, literalmente. Así se ventilan las cosas en Estados Unidos. Hasta los presidentes que se salen de línea le llega un balazo. ¿Por qué no podría pasar acá? ¿Qué pasó en las elecciones en Nicaragua, en que ganó con el 98% el señor Ortega? ¿Qué pasó con las elecciones recientes en Venezuela, donde por supuesto también Maduro ganó prácticamente en todas partes? El CERVEL no funciona en el otro mundo. Funciona en este mundo, en unas oficinas, con un número discreto, un número determinado, limitado de funcionarios. Me gustaría saber qué precauciones se van a tomar o se están tomando para que no haya ningún problema, porque lo peor que nos puede pasar no es que salga tal o cual candidato elegido, sino que además salga elegido en forma chueca, porque ya hemos visto algunos. Entiendo que este señor, este joven Mayol, otro de estos jóvenes, de estos genios resplandecientes de la izquierda, prácticamente dijo que hay que ganar con los métodos que sea, cosa que se le criticó mucho. Estuvo a punto de decir, si es necesario inventar votos o falsear votos, lo vamos a hacer. Le faltó poco. Entonces, me van a perdonar, pero uno se pone saltón con cosas como esta. Alguien tendrá que meter mano ahí y espero que el gobierno tenga mucho cuidado en cómo se van a manejar los votos a todo nivel. Porque la pelea va a ser muy estrecha, en teoría, en teoría. Y puede que también en la práctica. Entonces, lo menos, el mínimo que pide todo chileno, y especialmente estoy pensando en los que pierdan la elección, es por lo menos estar tranquilo que no fue fraudulenta, que perdieron simplemente, pero no que perdieron porque se metieron personas a intervenir en los datos, en la mesa o en el CERVEL o en algún otro lado. Esto tiene que, cuidado que cosas como esta pueden provocar situaciones muy graves. No voy a decirles más que una sola cosa. Vayan a Google y busquen cuáles fueron las causas de la situación que se vivió en Birmania hace unos meses atrás. ¿Cuál fue el origen del asunto? Nada más les digo. Y ahora paso noticias del gran mundo. Eh, Les he mencionado muchas veces que Irán e Israel en cualquier momento podrían entrar en un conflicto militar, que están de punta. Israel no quiere simplemente que Irán llegue a poseer armas nucleares. Irán, por su parte, niega el derecho a existir del Estado israelí. Se detestan mutuamente. No sé si los pueblos se detestan, probablemente también, pero sí los gobiernos. Ahora, estuve analizando este tema de una posible guerra con unos analistas que usan además modelos computacionales muy interesantes. Ustedes lo pueden encontrar en la internet, esos modelos. Y lo curioso del asunto es que aquí se da una situación bien anómala. Se tienen muchas ganas unos a otros, pero por razones físicas, geográficas, casi les es imposible entrar en guerra. Por un tema de que, primero, las distancias entre Irán e Israel, estamos hablando de miles de kilómetros. Entre esos dos países hay montones de países que no tienen nada que ver con el asunto. No, o sea, no, ninguno de los dos bandos puede mandar tropas, columnas de tanque, blindados, infantería o lo que sea, porque tendrían que pasar por Irak, por Siria, por el Reino Árabe Unido, por un montón de otros países, Jordania, Siria. Imposible. Los ataques aéreos con misiles, considerando el arsenal que tienen los iraníes, que está detallado, que es conocido, los alcances que tienen esos misiles, la grado de precisión que tienen esos misiles, la carga útil, o sea, la cantidad de explosivos que pueden llevar de los dos lados. Bueno, los iraníes no podrían, quizás podrían poner un misil en algún terreno pelado en Israel, y los israelitas podrían quizás achuntarle un par de cosas, pero no mucho más. No mucho más. Los ataques aéreos. Aquí entran otra vez las distancias. Los aviones de combate de ambos países tienen un límite de autonomía. No es lo mismo un avión cargado con bombas que uno que no está cargado con bombas. No es lo mismo un avión que tiene que gastar mucho combustible en un momento dado para evadir misiles antiaéreos o los cazas enemigos. Y ahí tiene que usar mucho más combustible y tiene que usar lo que se llama postcombustión. Y simplemente no les alcanza para volver. Las distancias son muy grandes. En el mejor de los casos, los israelíes, que tienen una fuerza aérea más moderna, mucho más moderna, podrían bombardear algunas zonas en la frontera oeste de Irán, en el borde de Irán. Nada en el interior, nada importante en el interior. En el interior, además, si llegaran a penetrar, es donde tienen la defensa antiaérea más densa, los iraníes les sería muy costoso a los israelitas. Bueno, y sigue el análisis y resulta que no se pueden tocar. Es un poco lo que pasaría si nosotros estuviéramos en guerra, por ejemplo, con un país africano, por algún motivo. No podríamos hacernos la guerra. No tenemos un terreno para desplegarnos, para enfrentarnos. No tenemos el espacio aéreo o físico para hacerlo. ¿Cómo llevamos nuestras fuerzas? ¿Cómo las desplegamos? Piensen ustedes en una cosa a propósito de la Segunda Guerra Mundial. Si Inglaterra hubiera sido derrotada, o se hubiera rendido, o se hubiera declarado neutral, y Alemania hubiera podido hacerlo y se hubiera dado la gana en Europa continental, Alemania no habría perdido la guerra. Sin Inglaterra, que fue como el portaaviones, ¿cómo Estados Unidos habría podido acumular al lado del continente, separado solo por el Canal de la Mancha, todos los pertrechos que acumuló con los cuales pudo iniciar la invasión? Usted no puede llevar tropas para combatir el enemigo si no está en una cierta distancia, si no tiene ciertas posibilidades logísticas. Si no tiene posibilidades logísticas, no se puede simplemente. Y como digo, la guerra aérea también tiene sus limitaciones por las distancias, por la autonomía de los aviones, por el tipo de tarea que tienen que cumplir los aviones, por la clase de ambiente que se van a enfrentar en cuanto a la densidad de las defensas antiaéreas. Entonces, aquí nos encontramos con dos países que se detestan y que si quisieran machacar uno al otro, que se tienen que limitar los iraníes a puncetear a los israelitas con sus marionetas que tienen en el Medio Oriente, el Hezbollah y otros grupos por el estilo, y los israelitas puncetear a los iraníes con ataques cibernéticos o matándole a algunas personas, ahí como hicieron aparentemente con un físico iraní, uno de los padres, digamos así, la posible bomba atómica iraní, o atacando los barcos petroleros iraníes, que no deja de ser una cosa importante, pero una guerra a full es físicamente, digamos, muy difícil, es curioso. Salvo que Israel llegara al extremo, que no va a ocurrir, de bombardear con armas nucleares. Israel tiene entre 50 y 100 armas nucleares, más o menos, según entiendo. Y claro, podrían ahí devastar, aniquilar Irán, pero eso no lo pueden hacer. Eso es políticamente, humanamente, militarmente, geopolíticamente imposible. Imposible. Entonces, con el armamento convencional están en esto de... Es como una de estas personas que se pelean en una... En un restaurante, pero lo sujetan, por lo tanto no pueden acercarse, lo único que pueden hacer es insultarse y gritarse. Y antes de entrar al libro de mío, o sea, no mío, sino que de los que tengo en mi biblioteca que les quiero recomendar, les recuerdo la Agua Club, el mejor detergente para la loza, una de sus variedades, el mejor detergente para la ropa, otra de sus variedades, ambos igualmente biodegradables, hipoalergénicos, envases grandes y reposición en la casa. Apoya la OCLU, además porque es una empresa chilena, totalmente chilena. Les recuerdo espacioajedrez.com, está todo cachete, el torneo, la pelea por la disputa, el título mundial entre Magnus Carlsen y este ruso que le dicen Nepo, porque se llama algo así como Nepo Michkin o algo así, Nepo. Creo que hasta el momento hay puras tablas, no sé la cuarta partida como habrá terminado, pero las tres primeras eran tablas. Las partidas son interesantes aún cuando terminan en tablas por todo lo que no ocurre, pero pudo ocurrir. Eso es. Y esos son los análisis que hace Pablo Tolosa en su sitio, espacioajedrez.com. Vaya a inscribirse, todavía puede hacerlo. Y no olvide que están ahí unos productos excelentes, el tablero, las piezas, el manual para los niños, el ajedrez digital, o sea, perdón, el reloj digital, todo a precios ridículos y con 6 cuotas sin interés y con entrega gratuita a 11 regiones de Chile. Y no olviden miclimo.com, amigos, la mejor alternativa para climatizar su casa, su oficina, de una manera absolutamente superior. Hay otras empresas que tienen máquinas parecidas, pero créanme que no es lo mismo. Fue Miclimo el que ganó premios de innovación, no las otras empresas. Así que cuando llega el momento, a los que hubo, cuando usted finalmente decidió terminar con la leña, con la parafina, con el gas, con las estufas eléctricas convencionales que no calientan nada y gastan una locura, cuando llegue ese momento, miclimo.com. El libro que les quiero mostrar tiene que ver con una petición de una persona que me dijo que yo a menudo he mencionado la historia de Roma, he mostrado libros, he hablado de la decadencia que hay en el Imperio Romano de Guido, he mostrado algunos libros gordos, y me dice, no tengo tiempo para leer esos libros, pueden ser muy interesantes, pero créame, señor Villegas, etcétera, que no puedo, ¿hay algún libro chico, más o menos chico, que me dé una buena idea? Sí, señor, hay un libro chico que puede dar una buena idea, y es este que verifiqué que está disponible en Amazon en este minuto, y que es este. La historia de Oxford, la universidad inglesa, que tiene una editorial del mundo romano. Es súper bueno porque está toda la historia, y es cuestión de que vean ustedes los capítulos, es un libro chico, desde los principios de Roma, que era una ciudad entre tanta, una cosita minúscula, su expansión, también entra en el tema de la literatura, la primera literatura romana. De repente entran a más a fondo en algunos personajes importantes como Cicerón, que cumplió un papel como filósofo, como orador y como político. Después cómo se funda el imperio, Augusto, qué sé yo. Después el arte de gobierno de estos primeros emperadores. La poesía de la época de Augusto, que está ahí, estaban Virgilio, Horacio y otros poetas. ¿Cómo se llama este poeta del amor? Un poeta bastante grosero, de repente, de Arsa Mandi escribió, no me acuerdo el nombre, ya me voy a acordar. Historiadores romanos, el arte, el imperio en su fase inicial, la filosofía de los últimos años, el arte de vivir, cómo vivían, cómo era la vida en Roma. Y finalmente, boom, chan, chan, se acabó. El mundo romano, estimados amigos, un libro chiquitito, como ustedes ven, 400 y tantas páginas en tamaño inoctavo. Es un libro que se lee de una patada, tiene buenas ilustraciones, no muchas, pero tiene ilustraciones como estas, por ejemplo. Ahí tienen la cara de uno, de dos, de Julio César, y el otro lo he visto ante Vespasiano, creo que sí, Vespasiano, como que lo hubiera parido, lo conozco muy bien porque lo he visto en muchos retratos. Este de arriba, uno de los emperadores de lo que se llamó la dinastía Flavia, mediados del siglo I después de Cristo, luego que liquidaron a Nerón, el último de la dinastía Julio Claudio. Muy entretenido, muy simple. Está en inglés, pero yo sé que muchos de ustedes leen inglés sin problema. Y aquí tiene una historia de Roma, estimado amigo, que le va a hacer sentido, que lo va a poder leer en 3-4 días. Si lo lee 2-3 horas al día, está listo en una semana, está Liz Taylor, y tiene una muy buena idea. Y si se interesa en libros más grandes, más gordos, con más detalle, hay millones. Está lleno. Y eso sería todo, estimados amigos. Nos estaríamos viendo entonces mañana. A dimanche.